Aquí comienza Abracadabra, el poder transformador de la palabra mientras la tarde se hace noche sobre la ciudad. 2 horas de relatos, música y poesía con los pases mágicos del profesor César Greenstein y la alquimia de Chiche Frugoni. Aportando los brebajes del Archivo General de los Recuerdos, Alejandro Lomuto. Locución y elixires vitales, Andrea Juárez. Operación y hechicería técnica, el Tío Juárez. Musicalización, Alejandro Lomuto y César Greenstein. Música original para la cortina de apertura, Federico Frugoni.
¿Se acuerda lo que dijimos de las promesas siempre nosotros en Abracadabra?
Sí, señor,
¿no?
Por
de
supuesto.
Prometemos y se cumple.
Exactamente.
Pues hoy tenemos dos promesas para cumplir, mi estimado amigo Chiche.
Qué bueno.
La primera, dígame, que la cumpliremos inmediatamente después de este bloque.
Sí.
¿Se acuerda que usted, con aquello de un sábado más?
Sí, señor.
Bueno, habíamos prometido que vamos a buscar
El famoso tema,
no me diga, más de Chico Navarro.
Pero qué maravilla.
Así que ahora lo vamos a estar escuchando. Y cuando volvamos de escuchar el tema y de la tanda, señoras y señores, el tema prometido la semana pasada. Hoy en Abracadabra hablaremos de aquel regreso triunfal de los poetas.
Una maravilla.
La boca del subte bosteza mi andar rumbo a la salida de la Diagonal. Cuando el obelisco le tira un mordisco a una nube flaca que intenta pasar, es un viejo Apolo que nunca despega, parado en la tarde de un sábado más. Un sábado más, un sábado más, sobre Buenos Aires un sábado más. Un sábado más, un sábado más, sobre Buenos Aires un sábado más. Las 7 clavadas acusa el reloj y empieza un concierto de suel ascendo. Arranco la cinta del último atado y un aire pesado me anuncia humedad, mientras a mi lado desfila la gente que asalta corrientes un sábado más. Un sábado más, un sábado más, sobre Buenos Aires un sábado más. Un sábado más, un sábado más, sobre Buenos Aires un sábado más. Y entre las bocinas de la procesión gritan los canillas crónico y razón, esquivando el pique de un auto recién lavado. La quinta de clavo quieren enganchar, total esta noche minga de girar. Si hoy pelea noche en el Luna Park, un sábado más, sobre Buenos Aires un sábado más. Un sábado más, un sábado más, sobre Buenos Aires un sábado más. Un sábado más, un sábado más, sobre Buenos Aires un sábado más.
El futuro nos tortura y el pasado nos encadena. He ahí por qué se nos escapa el presente. Gustave Flaubert.
esta canción, sí, este tema musical que hemos elegido como fondo de nuestro primer bloque, tiene una historia para mí. Yo prometí hablar hoy de los poetas, de la necesidad de la poesía y de su regreso triunfal. ¿Y qué significa el regreso triunfal de los poetas? Y para eso he elegido contar algunas historias, entre ellas la de un poeta excepcional que se llamó Ralph Waldo Emerson, tal vez el padre de la intelectualidad americana. Y se me ocurrió entonces, mientras hacía un homenaje a lo que fue el renacimiento americano y el surgimiento de Atenas en América, hacer un homenaje también a la libertad que inspiró a estos poetas. Porque tengo para mí que cada vez se hace más necesario el regreso triunfal de esta gente, porque si hay algo que falta en el mundo, son dos cosas: centro delanteros con gol y libertad.
Fíjese usted.
Como lo de Boca ya tenemos a Palermo, entonces me dedico a buscar la libertad por todos los rincones. Y esta canción que estamos escuchando es la canción, o una de las canciones, que inmortalizó la saga Rocky.
Exactamente.
Esta canción se llama Going the Distance. Y Rocky significa para mí caminar con mi familia por las calles de Filadelfia. Y Filadelfia significa para mí la cuna de la libertad americana. Uno no debe olvidarse que el primer movimiento de libertad en estas tierras surgió con la Revolución Americana por el año 1700 y pico, y que fue Filadelfia la cuna de la libertad en el sentido de la democracia liberal de estos tiempos. Y más allá de las ideas y opiniones que nosotros tengamos acerca del imperio norteamericano, no cabe duda que la historia nos muestra que en el momento en que esas ideas de libertad nacieron, significaron una revolución importantísima en la forma de pensar y entender la democracia. La democracia no era lo que nosotros conocemos, no era una democracia liberal. Y esa democracia liberal, basada en las libertades individuales de cada una de las personas como algo inalienable, nacieron con la Revolución Americana y se expandieron por todo el continente. Vaya entonces un homenaje a todos los poetas que inventaron esa libertad. Y cuando yo hable de América, no voy a estar hablando América en el sentido exclusivamente norteamericano. Estoy hablando de América en toda su extensión, desde Alaska hasta Tierra del Fuego, como el continente de la esperanza, como el continente de la libertad. Así que por eso esta canción, por eso Filadelfia, y por eso Ralph Waldo Emerson. ¿Que quién era este señor Chiche? Tal vez nosotros nos preguntemos acerca de él. Bueno, Emerson nació en Boston, cerquita de Filadelfia, en mayo de 1803, y fue hijo de un pastor unitario que murió joven, murió cuando Ralph tenía apenas 8 años de edad. Esto hizo que la vida de Ralph estuviese marcada permanentemente por algún rasgo de soledad, por algún rasgo de mirarse a sí mismo, y eligió una vida académica. Rápidamente consiguió una beca en la Divinity School y más tarde logró entrar en Harvard. Emerson inventó de alguna manera lo que fue el trascendentalismo, sobre todo aquí en América, una escuela filosófica que prestó mucha atención a las libertades individuales. Con él nace la idea de la libertad individual. La filosofía de Emerson es típicamente liberal, potencia los valores del individuo y del yo, es afirmativa, es vitalista y optimista. Es decir, empieza un movimiento que da lugar luego a lo que yo llamo el Renacimiento, que muchos llaman el Renacimiento americano. Pero el momento más extraordinario tal vez en la vida de Emerson se da cuando él ingresa a Harvard, y cuando uno ingresa ya desde tiempos pretéritos a una de estas universidades norteamericanas, uno debe elegir por alguna de las cofradías o sociedades de alumnos que pululan en la universidad. Hay una que es muy famosa, muy muy famosa, que es la Pi Beta Kappa Society, la sociedad Pi Beta Kappa, donde fue aceptado Ralph Waldo Emerson, y para como inicio del ciclo lectivo del año 1837, el 31 de agosto, Emerson fue invitado a dar un discurso de bienvenida. Era una época anterior al cine, la radio y la televisión, y por lo tanto las conferencias eran una forma de entretenimiento para una vasta parte de la población. Es decir, no había shows.
Claro.
Entonces, ir a escuchar a alguien que hablara, y que hablara como luego Emerson demostró que se podía hablar, era uno de los entretenimientos de la época. Así que el discurso la verdad es que por el título no llamaba a incendiar las boleterías, no encendía ninguna pasión. El título del discurso era The American Scholar, que viene a ser algo así como la Academia Americana. Sin embargo, el impacto que provocó aquel discurso es muy difícil de explicar y de comprender hoy en día. Quienes estaban en la sala escuchando lo que aquel día Ralph Waldo Emerson dijo, fueron realmente transformados por lo que escucharon. El mensaje fue electrificante. No solamente tuvo impacto en los intelectuales de la época, sino que en el público en general. Es decir, trascendió las fronteras de la sala donde estaba teniendo lugar. Una de las personas más prominentes de la época, el doctor Oliver Wendell Holmes, quien fuera uno de los padres fundadores de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, llamó a este discurso la Declaración Intelectual de la Independencia Americana. Y con este nombre pasó a la historia. Si están, ¿y por qué lo estoy remarcando en un programa como Abracadabra? Porque de allí nace lo que yo llamo el regreso, la necesidad del regreso triunfal de los poetas. Los poetas no son solamente personas dedicadas a la contemplación, no son solamente personas preocupadas por la rima y el verso. Cuando yo hablo de poeta, hablo del poeta como el intelectual, aquel que conoce mejor que nadie el enorme poder transformador que se esconde en la palabra humana. Y entre los poetas, héroes de nuestro tiempo, no cabe duda que Ralph Waldo Emerson es uno de los más poderosos. Hasta ese momento, los americanos, es decir, las personas que vivían en América, estaban fundamentalmente orgullosos por los logros materiales que habían logrado. Las cosas que conseguían a nivel de imponerse sobre la difícil naturaleza. Pero no podían jactarse tanto, sin embargo, de sus logros intelectuales. En algún sentido, Europa seguía siendo la que guiaba. Y
claro, intelectualmente la historia.
La historia, totalmente. La cultura, la psicología, la filosofía. La psicología recién
los
empezando.
Valores.
Eran eminentemente europeos. América era vasalla de esta reina antigua. Exacto. Que era Europa. Como yo decía, los intelectuales americanos se mantenían más bien como vasallos, se adherían a los estándares artísticos, literarios y filosóficos, impidiendo de esta manera, de Europa, ¿verdad?, impidiendo de esta manera el desarrollo de la creatividad en América. Bueno, en su discurso, Emerson instó a los intelectuales de toda América a animarse y crear nuevos caminos intelectuales y artísticos, de la misma manera que los padres fundadores habían creado nuevos senderos en la política. De allí lo que yo contaba de Filadelfia. Así como la democracia era un movimiento genuinamente americano que revolucionó el pensamiento político de la época, esto es importantísimo remarcarlo, era necesario un movimiento que, teniendo las mismas raíces que la democracia americana, es decir, el deseo inclaudicable de independencia y el respeto por la libertad del individuo, sentara las bases de una revolución artística y cultural. La democracia precisaba un arte democrático. Así como un gobierno que custodiase las libertades individuales significaba un gran avance contra las arbitrariedades de reyes y reinas, el arte, la literatura y la filosofía creadas en libertad por personas libres estaban destinadas a ser una irresistible corriente en el pensamiento humano. Hay que darse cuenta que hasta ese momento América había seguido a Europa en el mundo artístico e intelectual. Era el momento, dijo Emerson, en que América liderara y Europa fuera la seguidora. Y lo interesante es que entre el momento del discurso de Emerson en 1837 y el inicio de la Guerra Civil en 1861, las artes y las letras americanas en toda América experimentaron un salto espectacular. Apareció una nueva Atenas en América. Henry Thoreau, de quien en un segundo vamos a hablar, comenzó a escribir. Walt Whitman, con quien cerraremos en este programa, publicó su primera versión de Hojas de Hierba. Edgar Allan Poe llevó a la literatura fantástica y de horror a niveles artísticos y psicológicos nunca alcanzados. Nathaniel Hawthorne creó profundas alegorías de almas atormentadas por su historia personal, y Herman Melville expandió la novela hasta situarla en una nueva categoría literaria desconocida hasta ese momento. Surgieron los poetas, surgieron los pensadores, preocupados por la libertad, preocupados por asentar el individuo. Es decir, es palpar eso y saborear eso. Ese movimiento de hombres y mujeres, porque había muchas mujeres, y por primera vez las mujeres también empiezan a lograr en la vida intelectual una posición predominante, lo cual es realmente de destacar, y eso ocurre en América. Y cuando digo América, estoy hablando de todo el continente americano. Y como consecuencia de una revolución artística y cultural liderada por los poetas. Esto es lo que nosotros hoy tenemos que valorizar. Por eso cuando uno habla de poesía, como dice el viejo y querido profesor Keating, está hablando de la esencia del alma humana, porque la alma humana está llena de pasión. La poesía es mucho más importante que cualquier otra profesión humana, porque es una ventana al alma de los individuos. Y el alma humana está llena de pasión. Es, como a mí me gusta llamarlo, el poder transformador de la palabra. Que en ese momento y en ese lugar y en esa circunstancia, en esos años que siguen a la Declaración Intelectual de la Independencia Americana, gritada a los cuatro vientos por Ralph Waldo Emerson en 1837, ese poder transformador de la palabra alcanzó con este renacimiento americano una de sus máximas expresiones en la historia de la humanidad. El discurso de Emerson en aquel fin de agosto de 1837 fue el comienzo de un camino que toda América emprendió, desde las bambalinas de la cultura mundial hacia el primer plano escenográfico que mantiene hasta nuestros días.
Es impresionante.
Yo creo que es impresionante, que esa es la palabra.
Me impresiona fundamentalmente esto, que en ese momento, en esa época, la difusión de la historia esa, ¿habrá habido algunos cientos de personas escuchándolo ese día?
Tal vez menos.
De ahí, hasta que llegó la Primera Guerra Mundial, en esos años, la difusión, la creación, y el decir, me voy a poner a hacer esto desde este lugar.
Es increíble.
Sin ninguna clase de referencia, sin radio, sin internet, no, sin no televisión, claro, sin nada. Claro. Quiere decir que fue un golpe al corazón de la gente.
Dicen que fue electrificante.
Impresionante.
Y te corrijo porque al aire a lo mejor no lo dije con claridad. Ni siquiera fue hasta la Primera Guerra Mundial, hasta el inicio de la Guerra Civil.
La Guerra Civil.
Es decir, estamos hablando de 30 años.
30 años.
No es nada. Menos de 30 años. 20 y pico de años. 1837 hasta 1861. Y en ese periodo surgen todos estos poetas, que no solamente son en los Estados Unidos, en toda América.
No, es increíble.
Movimientos de libertad irrefrenables. Esa es la importancia de la poesía. Esa es la importancia de los pensadores. Esa es la necesidad de la intelectualidad. Por eso yo me pongo tan mal cuando veo estos pseudo intelectuales que hoy lamentablemente tenemos en Argentina, que lo único que hacen es ser una especie de coro de didascalias los tiranos de turno,
totalmente,
riéndose de las pavadas que dicen como verdaderos payasos de la corte.
Sí, totalmente.
Cuando el trabajo de la intelectualidad es permanentemente ser custodios y oponerse por sistema.
Totalmente.
Porque lo que hay que hacer con un gobierno es siempre quitarle poder, permanentemente. porque ya tiene demasiado. Esto que entendieron también los primeros revolucionarios americanos de toda América. No ser vasallos de un poder autoritario, sí. Ser irrefrenablemente libres. Otro que es una maravillosa, y con esto vamos cerrando el bloque, hablé de Henri Thoreau.
Sí, señor.
Henri Thoreau, que nació en Concord, también en Massachusetts. Ojo con Massachusetts. Cuidado, sí, con señor. Ese equipo.
Sí, señor.
Parece que los muchachos de Massachusetts sabían lo que querían. Él nació en 1817. Fíjate que es toda una cosecha de más o menos la misma época.
Sí, 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 sí. Es una generación.
Es un filósofo, poeta, naturista norteamericano que se rebela contra el status quo y se va. Se va a vivir. Él dice, me fui a los forests, a los bosques. Es aquel que en la Sociedad de los Poetas Muertos, aquella película que tanto nombramos en Abracadabra, es aquel que los chicos, cuando empiezan a leer poesía, leen como portada inaugurando la bienvenida a la Sociedad de los Poetas Muertos. Es aquel que dice, me fui a los bosques porque quería vivir intencionadamente. Cuando dice intencionadamente, es decir, quería vivir con intención, no dejarme vivir. Quería vivir intencionadamente, saber que estaba viviendo. Quería absorber, escucha esto, Chiche, quería absorber toda la savia de la vida para desterrar todo lo que no fuera vida. ¿Y para qué? Cuando muriera, no descubriera que no había vivido.
Espectacular.
Ese era Thoreau.
Impresionante.
Esa era la forma de pensar. Dice, durante más de 5 años me mantuve exclusivamente con el producto del trabajo de mis manos. Y descubrí que trabajando alrededor de 6 semanas por año podía generar todo lo que realmente necesitaba para vivir un año entero. La mayor parte de mis veranos entonces y todos mis inviernos estaba libre y presto para estudiar. Ese era Thoreau.
Impresionante.
Cuando Thoreau vuelve de su autoinfligido y placentero exilio, es la época de la guerra de los Estados Unidos con México, a la cual él se opone fuertemente y se niega a pagar sus impuestos porque no quiere que sus impuestos financien esa matanza. Y es llevado preso.
Es increíble.
Y él se pasa varios días en prisión hasta que finalmente alguien paga la fianza y él es liberado. Pero en ese momento nace en él, empieza a ocurrir un trabajo, un ensayo, que luego se conoce con el nombre de la resistencia al gobierno civil, o más conocido como la desobediencia civil, que fuera la fuente inspiradora de Mahatma Gandhi para el movimiento de independencia de India.
Impresionante.
Esos son los poetas. Miren,
increíble.
Muchachada de Abracadabra, si necesitamos de ellos en momentos como los actuales.
Ahora, ¿cómo se da, no, que esa clase de gente que es de algún lugar, el artista, el pensador, el bohemio, necesita esa abstracción de la vida de todos los días para frenar un poco, bajarse de la moto y sacar de adentro la necesidad que tiene de sacar de adentro esas ideas, ¿no? Sí. Y siempre repetimos acá en el programa que está bueno parar un poco y ver si estamos en el camino adecuado, si vamos rumbeados para el lado que necesitamos y que vamos a estar satisfechos al término de ese camino, ¿no?
Muy buena acotación la tuya, Chicha, es verdad. Y por eso, cuando nosotros, te acordás, Andy, iniciamos Abracadabra, una de las cosas que dijimos es la consigna será parar la pelota, no hablar de las cosas de todos los días, porque finalmente estar tan informado termina confundiéndonos.
Y también es materializar la idealización que uno tiene de las cosas, claro, o que cree que deberían ser. Que ahí también surge eso de la independencia, de sentirme libre con el compromiso de hacer lo que realmente creo que siento, discrepo o no, pero es así, es materializar una idealización, un sueño, una ambición. Y abstraerse es también un encuentro consigo mismo, amar el silencio para entenderse.
Exactamente, qué cosa que hacían estos personajes.
Sí, seguramente.
Por eso se me ocurrió que era una buena idea entonces, en esta mezcla ecléctica que muchas veces hacemos en Abracadabra, traerlo a Rocky,
sí,
con
señor,
su Filadelfia, traer su música triunfal, triunfante, porque de esa manera vamos a celebrar el espíritu indomable que prepara el indudable, definitivo e irrefrenable regreso triunfal de los poetas.
Algunos están dispuestos a cualquier cosa, menos a vivir aquí y ahora. John Lennon.
Tenemos una nueva cortina musical para los momentos de
Estoy escuchando
místicos.
Atentamente.
Míticos. Esta música es música celta.
Sí, señor.
Es Lorena McKennitt la que va a escucharse cantar en un ratito. Y la vamos a adoptar cada vez que en Abracadabra hablemos de otra cultura, también con su propia mitología, que es la cultura celta.
Sí, señor.
En algún momento además voy a contarles el origen de los celtas, pero ustedes, digamos, para de alguna manera poner en autos a quienes no tienen por qué conocer.
Por supuesto.
Los celtas son más que una nación, una raza, una cultura que llegó a dominar toda Europa, pero de la cual se conocen pocas cosas porque tenían una tradición de no dejar escrito su propia historia. Era considerado una especie de pecado, una afrenta a los dioses. Por lo tanto, todo lo que se sabe de los celtas se sabe por lo que cuentan otros pueblos, fundamentalmente por los romanos, que fueron quienes
los combatieron.
Y sobre todo, imagínense que los celtas llegaron a ocupar desde Europa del Este, lo que hoy es Europa del Este, hasta las Islas Británicas.
Sí, una cosa impresionante.
Y el Imperio Romano fue, de alguna manera, invadiendo los lugares donde los celtas se aposentaban. Y, por lo tanto, se conoce mucho de los celtas de lo que los romanos cuentan. De todas maneras, la tradición oral llega hasta nuestros días y hay algunos mitos que nosotros vamos a ir contando en Abracadabra. Es una cultura que, además, es bien interesante porque fue utilizada para muchas películas. El Señor de los Anillos, por ejemplo, tiene mucho de la cultura celta. No es estrictamente, porque por supuesto Hollywood después y sobre todo porque además Tolkien no tomó todo, pero para que la gente tenga una idea de quién estamos hablando, las hadas y los hados, los seres féricos, féricos. En fin, toda una cultura que es muy, muy misteriosa y muy mágica. Bueno, estos son los celtas. Y se me ocurrió que era una linda idea traer a la cultura celta porque hay una muy bonita historia, un mito, acerca del nacimiento de la poesía. Y lo interesante también es ver que se repite en muchas culturas esta idea de que la poesía, si bien bella, si bien invitante y entusiasmante, muchas veces es el resultado de los sufrimientos. Cosa que después el propio tango lo toma. Cuando a uno le critican que el tango es el lamento y esa nostalgia, en el fondo el tango sigue respetando esta idea que también dice en Naranjo en Flor: primero hay que saber sufrir, después llorar, después andar, después partir, después andar sin pensamiento, ¿no? Pero primero hay que saber sufrir, después andar, después partir. Y al fin andar sin pensamientos, y llegar a estar sin pensamientos. Es decir, el acto poético también tiene raíces en el sufrimiento. El poeta habla por sus heridas. Y entonces cuenta la tradición celta que durante la conquista mítica de Irlanda, los Tuatha de Danann, los Tuatha de Danann son uno de las distintas naciones celtas o tribus celtas, que habían vencido a los formorianos, que eran unos monstruos horribles. Los formorianos eran los habitantes primitivos de Irlanda y eran una especie de monstruos espantosos, horribles, malísimos. Los Tuatha de Danann, hijos de Danann, uno de los dioses celtas, se enfrentaron a ellos y los vencieron. y se hicieron dueños de Irlanda. Quiero decir que Irlanda es la cuna de toda la tradición celta. Algún día también le voy a contar por qué. Una vez instalados, se enfrentaron a una invasión, ellos mismos se enfrentaron a una segunda invasión, encabezada por los hijos de Mil, los milesios. La lucha fue larga y sumamente equilibrada, o sea, no se sacaban ventaja. Y si bien los milesios sacaron alguna, por una cabeza, digamos, tomaron alguna ventaja, esta ventaja no fue de ninguna manera decisiva y por lo tanto fue necesario llegar a algún tipo de acuerdo para dar por finalizada la contienda, porque si no iban a seguir peleando eternamente. Uh-huh. Y el peligro era que iban a exterminarse ambas razas, es decir, invasores, claro, e invadidos. Así fue que se acordó que los milesios, que como les conté, eran otra nación o otra tribu celta, que provenían desde España, acuérdense que dije que los celtas habían tomado toda Europa, ellos proveniendo de España querían volver a Irlanda, por lo tanto eran gaélicos. Quedó acordado que los gaélicos ocuparían la superficie de Irlanda, mientras que los tuata ocuparían el subsuelo. Ajá. Esta es una idea que está muy arraigada también en las costumbres míticas de todos los pueblos. La cuestión de dividir la tierra y el subsuelo. En los propios griegos esto se nota, donde Zeus, claro, era el dios de la superficie, pero lo tenemos a Hades, hermano de Zeus, gobernando en el subsuelo, que no es necesariamente el infierno, no es la idea. No. Aunque Hades tenía entre sus posesiones el infierno, no es sí, que es, no. Es simplemente el subsuelo. Así que los tuata se quedan en el subsuelo. Para ello, los tuata, que poseían grandes virtudes mágicas, se tuvieron que ir transformando. En su esplendor eran hombres y mujeres de gran porte, fuertes y avasallantes. Pero para poder vivir en las tierras subterráneas, tal como acordaron con los gaélicos, se fueron haciendo cada vez más pequeñitos para poder meterse en los recovecos, ¿no es cierto? Hasta finalmente tomar la forma de esos seres féricos, hadas y hados diminutos, que llegaron a tomar el nombre más tarde de gente menuda en la mitología celta y en el mundo mágico celta. Finalizada entonces la contienda con los gaélicos, el trono de los tuata había quedado vacante, por lo que se celebró una reunión para elegir al nuevo rey. Los candidatos eran Lir y Bod de Arg. Fue escogido Bod y Lir reaccionó muy ofendido. Se fue de esa reunión sin saludar a nadie. De contrario, yo me las tomo de acá, dijo el tipo, y se las tomó muy enojado porque no habían elegido rey de los tuata. Bueno, pasó el tiempo y Lir tuvo la desgracia de que su esposa falleció. Y entonces Lir cayó en una profunda depresión. Y encima que no habían elegido rey, quedó viudo. Entonces Bod creyó advertir que era la oportunidad de amigarse con Lir y le envió la mayor de sus tres hijas adoptivas para que la tomara como esposa. Lir se conmovió por la llegada de Aeb, así se llamaba, esta chica, y por el gesto, e inmediatamente se celebró la boda con una gran pompa, una gran fiesta. Bueno, Aeb le dio a Lir cuatro hijos, los primeros eran mellizos y los segundos gemelos, es decir, dos pares de hijos. Pero, lamentablemente, en el segundo parto, Aeb falleció, volvió. Entonces Lir volvió a quedar viudo, y Bod le envió entonces otra de sus hijas, en este caso a Iofe. Nuevamente Lir aceptó el gesto y la desposó. Y en un principio todo fue felicidad y Iofe realmente era muy bondadosa con sus cuatro hijos adoptivos, pero al tiempo comenzó a estar muy celosa de la popularidad de los pequeños, que eran además de bellos, sumamente inteligentes y muy bondadosos. La gente los quería mucho. Ella, que era la reina de ese lugar, no le gustaba tanto.
Era un poco desubicada. Uh-huh.
Los celos se convirtieron en envidia y la envidia en ira. Finalmente, Iofe trazó un plan para deshacerse de sus hijastros. Con el pretexto de llevarlos a visitar a su abuelo Bod, aquel que le había enviado como regalo para levantar el ánimo, sí, partió hacia la corte de Bod en su carruaje, junto con algunos sirvientes y los cuatro hermanitos. En medio del camino hizo detener el carruaje y ordenó a los sirvientes que mataran a los pequeños. Pero los sirvientes se negaron a hacerlo. El carruaje entonces siguió su camino hasta llegar al lago de Ribaraj. El lago de Ribaraj, allí en ese lago, Aiofe ordenó a los niños que se bajaran del carruaje y que se bañaran en las aguas del lago. Y en ese momento, enarbolando su varita de druida, ya hablaremos de los druidas, druidas son los magos celtas, ella era druida, les lanzó un hechizo que los convirtió en cisnes. La pequeña Fionn Wala, una de los cuatro hermanitos, le suplicó que le devolviera su forma humana, pero Aiofi les dijo que el hechizo era tan poderoso que ni ella misma sabía cómo deshacerlo. Podía, eso sí, hacer algo menos terrible. Dotó entonces a los cuatro cisnes de virtudes que no tienen los cisnes comunes: la elocuencia y el canto. He aquí el origen de la poesía. Además, les profetizó que pasarían 1200 años, 300 en Derribaraj, 300 en Escocia, 300 en Iris, en Eris y 300 en Inish Gai, antes de que el hechizo se rompiera. Inish Gai o Inish Glory, podía ser así se llamaba. Antes de que este hechizo se rompiera. Y que, para que finalizara por completo el hechizo, en ese momento, cuando se cumplieron los 1200 años, una mujer del Munster, que era en el sur de Irlanda, debía casarse con un hombre de Connacht en el norte. Bueno, acá hay que decir que evidentemente Aiofe no era muy buena en esto de tramar trampas, porque dejó todo al descubierto. Es decir, le hizo a los chicos, se las tomó, fue a la corte de Bob, y cuando llegó le preguntaba, ¿y los pibes? Claro. Y dice, no sé dónde están. El abuelo, vos sabés que el padre no me los dejó traer, empezó con las mentiras. Bob enseguida llamó a Lear, preguntó si esto era verdad. Lear dijo que era mentira, que habían salido con ellos, estaba lleno de testigos que lo había.
Quedó un desastre.
La verdad que como tramadora de trampas, Aiofe fue un fracaso total. Así que Bob inmediatamente se dio cuenta de lo que había hecho Aiofe, y enardecido de ira, dado que él también era druida, con su vara de druida, convirtió a Aiofe en un demonio y la condenó a vagar para siempre. ¿Pero qué ocurrió con los cuatro hermanitos que habían devenido en cisnes? Pues que cumplieron su destino. Ya que cuando Bob y Lear fueron al lago de Ribaraj y encontraron, lo que encontraron fueron cuatro hermosos cisnes, quienes apenas lo vieron, se pusieron a cantar de una manera tan bella y tan mágica que todos los que oyeron olvidaron para siempre sus penas, su rabia y su desesperación. Y así, durante 300 años, la gente de Irlanda acudía al lago para curar su alma. Durante el día, los cisnes conversaban entre ellos, haciendo gala de su elocuencia y su habilidad para la poesía. Por las noches, elevaban su canto mágico y todos los que los escuchaban caían en un sueño sereno, plácido y reparador. Cada 300 años, cumpliendo su destino, se mudaban de región, esperando que finalmente se rompiera ese hechizo. Al cumplirse los 1200 años, Lear Green, rey de Connacht, se casó con Deach, la hija del rey del Munster. Esto hizo que finalmente el hechizo se rompiera, y en las orillas del lago de Inish Glory, que fue el último de los 300 años donde ellos estuvieron viviendo, se encontró a cuatro humanos ancianos que estaban agonizando al borde de la muerte. Habían vuelto, pero ya como claro. San Mao Charemac, que es un santo celta, lo llevó hasta su santuario, donde murieron en paz. Y esta historia se me ocurre a mí que es una bonita metáfora de esto que yo decía, de la necesidad del poeta de sufrir para poder dar a luz a su poesía. En estos cisnes maravillosos, elocuentes y poéticos de canto celestial, se escondía, sin embargo, atrás de ellos, una historia bastante terrible y una necesidad de, ya que no puedo liberar mi cuerpo, que está atrapado en esta forma de cisne, por lo menos libero mi alma, y lo hago a través de la poesía, de la elocuencia y del canto. Y esa es la historia, entonces, muy mítica, bueno, céltica, que además nos deja una lección, y es: la poesía sirve también para que nunca te dejes desanimar. Así que muchachada abracadabra, si los cisnes mágicos de los Tatua de Danán se pasaron 1200 años cantando y diciendo poesía sin dejarse desanimar, buscando su destino, ¿cómo vamos a dejarnos desanimar nosotros? Tenemos que también ser como esos cisnes, tomar esa poesía que hay en nosotros y no permitir que nada nos haga caer en el ánimo de ser cada día un poco mejor.
He cometido el peor pecado que un hombre puede cometer. No he sido feliz. Jorge Luis Borges.
vista puedo decir, tu pintura está lista y darte orgulloso este mamarracho. Quizás porque no soy de la nobleza puedo nombrarte mi reina y princesa y darte coronas de papel de cigarrillo. Quizás porque soy un mal negociante no pido nada a cambio de darte lo poco que tengo, mi vida y mis sueños. Quizás porque no soy un buen soldado, dejo que ataques de frente y costado cuando discutimos de nuestros proyectos. Quizás porque no soy nada de eso. Es que hoy está.
Bueno, César, y después de este temón de Sui Generis,
¿qué digo ahora? No digo nada.
No diga nada. Yo quiero hacer un humilde homenaje a Charlie porque desde el tema anterior, que fue la máquina de hacer pájaros, otro de los grupos que formamos por él, y Sui Generis, obviamente un clásico de los clásicos, vuelvo al tema de cómo el tipo que verdaderamente es creativo y desde algún lugar manda sus ideas para afuera necesita ese grado de sufrimiento y de soledad, ¿no? Que creo que lo está llevando hasta su hoy.
Uh-huh. Entonces, es altamente probable. Más allá de la enfermedad que
obviamente
tiene y que a mí me da mucha pena. Yo era un... y soy todavía, es decir... El adolescente que todavía vive en mí,
por supuesto,
tiene como uno de sus héroes al poeta que es Carlos García Moreno.
Exactamente.
Es el nombre de Charlie García. Quienes pertenecemos a mi generación, nos hicimos hombres.
Exactamente.
Escuchando sus canciones, imaginamos algunas historias de amor como la que cuenta Quizás por qué, que me pareció además, la elegí, Chiche, porque empieza diciendo: quizás porque no soy un buen poeta, puedo pedirte que te quedes quieta hasta que yo termine estas palabras, ¿no?
Claro.
Y porque me parece que es un homenaje a los poetas nacionales.
Totalmente.
Charlie, Spinetta y un montón de muchachos, de locos soñadores, sí, que dieron origen al movimiento de lo que fue el rock nacional. Así sí, que señor. Bienvenido sea ese,
por supuesto.
Ese homenaje humilde que hacemos de aquí a Abracadabra a uno de nuestros más queridos poetas. Quería cerrar también con otra expresión de la poesía popular. Y qué mejor que escuchar lo que sigue. No voy a decirlo, no lo voy a adelantar.
Bueno.
Pero lo único que quiero decir, esto también es para mí seguir honrando a nuestros mejores poetas. Escuchemos un poquito, dale.
Escuchamos.
Humedad, llovizna y frío, mi aliento empaña el vidrio azul del viejo bar. No me pregunten si hace mucho que la espero. Un café que ya está frío y hace varios ceniceros, aunque sé que nunca llega. Siempre que llueve voy corriendo hasta el café y solo cuento con la compañía de un gato que al cordón de mi zapato lo destroza con placer. Café, la humedad, billar y reunión, sábado con trampas, qué linda función. Yo solamente necesito agradecerte la enseñanza de tus noches que me alejan de la muerte. Café, la humedad, billar y reunión, sábado con trampas, qué linda función. Eternamente te agradezco las poesías que la escuela de tus noches le enseñaron a mis días. Soledad, soledad de soltería, son 30 abriles ya cansado de soñar. Por eso vuelvo hasta la esquina del boliche a buscar la barra eterna de Gaona y Boyacá. Ya son pocos los amigos que me quedan. Vamos muchachos esta noche a recordar una por una las hazañas de otros tiempos y el recuerdo del boliche que llamamos la humedad. Café, la humedad, billar y reunión, sábado con trampas, qué linda función. Yo solamente necesito agradecerte la enseñanza de tus noches que me alejan de la muerte. Café, la humedad, billar y reunión, sábado con trampas, qué linda función. Eternamente te agradezco las poesías que la escuela de tus noches le enseñaron a mis días. La 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 la.
Escuchábamos a Cacho Castaña, Café la humedad.
Abracadabra, para querer creer que la magia, la sorpresa y la alegría son un destino posible. Con el profesor César Greenstein.
Tantas cosas hacemos por ellas.
Sí, señor, todo.
Qué maravilla, ¿no?
Todo.
Sí.
Llegar a esa conclusión, ¿no?
Todo lo que hacemos es por ellas.
Impresionante.
No cabe duda.
Estoy de acuerdo con nuestro amigo Dolino.
Sí, que aparte, como siempre me dice Alejandro, dice, la gente me lo adjudica a mí, dice, no es idea mía, en realidad es una idea...
Pero ese es el que lleva la bandera de esa frase.
Claro, ¿no? Él lleva la bandera, sí, de esa, exactamente, frase.
Pero... Los hombres sensibles.
Los hombres sensibles de flores, que hacen, exacto, todo, todo, todo por amor. Entonces, ¿cómo no invitar a la mujer?
Por
o la idea de la musa inspiradora, cuando uno habla de los poetas.
Exactamente.
Los griegos creían que no existía poeta sino existía la musa.
Claro.
Que todo el hecho estético y poético era en realidad, el poeta era un instrumento terrenal, pero en realidad la que creaba la sí, poesía o el arte eran las musas inspiradoras. Existen, como nosotros sabemos, distintos tipos de poesía, Chiche. Tal vez en primer lugar aparezca la poesía clásica, tradicional. Aquella que leíamos a veces por encargo de nuestra profesora de literatura en la Escuela Superior de Comercio. Pero allí nomás el sendero ya empieza a bifurcarse de manera interminable y comienza a manifestarse otra forma de poesía. Por ejemplo, hace un ratito escuchábamos la poesía urbana en forma de canción. Con Café la Humedad. Porque ¿quién puede negar que existe poesía en Café la Humedad? Seguro que alejada de la métrica y la rima más académica, pero indudablemente poética, ¿no es cierto?
Por supuesto.
Entonces esto nos lleva un poco a la pregunta, ¿qué es lo que inspira al poeta, al artista? ¿Cuáles son los ingredientes que, debidamente seleccionados y adecuadamente mezclados, dan como resultado el Doctor Zhivago? Los hombres de ciencias juran que las condiciones sociales e históricas juegan un papel decisivo en estas cuestiones, según lo que yo he podido averiguar. Se me ocurre que el poeta vendría a ser, para estos hombres de alta escuela, la voz audible de la coyuntura. Son las costumbres banales, el ansia de figuración y el hastío de la Francia de la realeza las que dan lugar a Madame Bovary. Flaubert parece, por lo menos según esta gente, no tiene mucho que ver con el asunto. Si Flaubert lo único que hace es gritar lo que ya la coyuntura le había dictado, claro, según estos hombres de alta escuela. Quiero aclarar en esto que yo estaba, estas palabras que se me ocurrieron escribir acerca de las musas, que Borges se opone enfáticamente a estos argumentos. Y siguiendo su razonamiento, se me ocurre pensar que ignorantes, engreídos, pretenciosos y tiranos había en toda Europa en la época en la que Flaubert escribió. Desde Lisboa hasta Praga. Pero portugueses, italianos y austríacos se abstuvieron de escribir lo que solamente Gustave Flaubert llegó a plasmar. Es decir, me niego a creer que Flaubert es apenas un relator de la coyuntura. Los griegos justificaban la inspiración poética en el accionar de las musas. Nueve jóvenes hermanas, hijas de Zeus y de Mnemósine. Mnemósine era la encarnación de la memoria. ¿Vieron esto de la regla mnemotécnica? Viene por Mnemósine. Bueno, entre Mnemósine y Zeus engendraron a estas nueve hermanas. Todas ellas eran cantoras y como tales se lucían en los banquetes olímpicos deleitando con sus himnos a los dioses, mientras ellos bebían néctar y comían ambrosía. Sin embargo, con el tiempo, cada una de estas hermanas se fue especializando en una tarea inspiradora, y así Clío se ocupó de la historia, Calíope de la poesía épica, Euterpe de la flauta, Polimnia de la pantomima, Urania de la astronomía, Erato de la lírica coral, Terpsícore de la danza, Melpómene de la tragedia, mientras que Talía inspiró a los comediantes. Sin embargo, es interesante ver que en la mitología escandinava la fuerza inspiradora no es femenina, es masculina. Nada más y nada menos que Odín, el padre de todos los dioses. La furia espiritual que caracteriza a Odín no solo se manifiesta en la batalla, sino también se ve reflejada en las composiciones literarias. Interesante, ¿no, Chicha, esto?
Sí,
el mismo guerrero, esa misma furia guerrera que lo impulsa Andy a la batalla, lo impulsa también a escribir sus mejores versos. La poesía era considerada por los escandinavos un arte muy cercano al de la magia. Miren qué interesante. Esto era así porque sospechaban a los poetas como poseedores de un poder sobrenatural que se evidenciaba en su capacidad de predicción, esa capacidad de predicción que les permitía, por ejemplo, la improvisación. Esto no era muy distinto a lo que realizaba un mago. De allí, este emparentamiento entre el poeta y el mago.
Bueno, tiene que ver con el famoso cuento del porqué del nombre del programa.
Sí, señor. Excelente, Chiche. Porque esto es justamente lo que yo escribí en estas elucubraciones que se me ocurren de vez en cuando. Dije, encontramos aquí otra vez, como en el vocablo abracadabra, como dice mi excelente y avantajado alumno Chiche, una fuerte conexión entre las palabras de los poetas y la transformación de la realidad, tema de los magos. Es decir, el poder transformador de la palabra. 10 para Chiche, me lo anotan.
Por favor.
Nota de avance para Chiche.
Nos vamos entendiendo, profesor.
Según la tradición escandinava, Odín hablaba siempre en verso. Mire usted qué interesante.
Impresionante.
El tipo hablaba permanentemente en verso. Lo cual no deja de ser muy simpático. Un dios todopoderoso, un guerrero que diga, por ejemplo, vengo acá a ver las cosas que mejor me convienen, no sea cosa de que venga el que va y el que viene, qué sé yo.
Le daba su rasgo sentimental.
Claro,
y
el tipo era un payador finalmente, sí, Odín, claro, ¿no? Interesante. Dice, bueno, que Odín hablaba siempre en verso, una habilidad que lo convierte en el dios de los poetas y que adquirió cuando logró obtener unos misteriosos frascos que contenían, fíjense la mezcla, una mezcla de hidromiel. Ajá. Hidromiel que en mucha literatura mítica es el manjar de los dioses, hidromiel, y sangre. Ajá. Esta mezcla estaba elaborada por los enanos. Y son esos frascos, con ese contenido, esa mezcla de hidromiel y sangre, eran o representaban el secreto de la poesía. Y vuelvo a pensar que no deja de ser metafórica esta mezcla entre lo dulce de la miel y el sufrimiento que simboliza la sangre. Fíjense cómo los escandinavos hablan, señor, de una mezcla poética de sangre e hidromiel. Según los relatos, Odín en realidad robó esos frascos que estaban en una granja propiedad de su hermano. Y al escapar con ellos, mientras sorbía el brebaje, derramó algo de su contenido sobre la tierra, dándole a los hombres la habilidad poética. Es decir, la habilidad poética de los hombres cultivó, es lo que sobra. Claro, se derramó y es lo que sobra de los frasquitos de Odín. Los ingredientes de la mezcla, por su lado, parecen querer recordarnos que la creación poética surge muchas veces en las penurias y que precisa de gran valor para lograr gambetear al desaliento. Y para finalizar este humilde comentario sobre las fuentes inspiradoras del espíritu poético, permítaseme citar a quien, a don Alejandro Dolina, cuando dice: durante mucho tiempo me ha gustado creer que el verso perfecto estaba al final de un camino lleno de espantos y pena. El puente Chinvat de los persas prometía un tránsito fácil para los justos e imposible para los malvados. Este sendero poético que me atreví a imaginar conducía a un lugar más glorioso, cuantos mayores eran los sufrimientos del camino. Y allí los malvados elegían siempre el camino fácil, el que no lleva a ninguna parte. Más tarde Robert Graves me reveló una verdad: la musa es la mujer que uno ama. El poeta inspirado se conecta con la diosa solo a través de una mujer en la que ella reside hasta cierto punto. Un poeta verdadero se enamora absolutamente y su amor sincero es para él la encarnación de la musa. Desventuras de última hora me hicieron ver que tal vez ambas intuiciones son ciertas. El camino difícil es el camino del enamorado y del poeta. Este camino es el que conduce a la diosa, que es la mujer amada y la única que conoce o nos hace conocer la música buscada.
Muy bueno.
Perfecto.
Muy bueno. Y es la realidad.
Yo creo que sí,
esa es la realidad. Más allá de la poesía o la no poesía, creo que cuando uno consigue llegar a la mujer amada por los caminos difíciles y
siempre tortuosos.
Siempre sí. Tortuosos.
Cuesta arriba.
Cuesta arriba.
Uno personalmente le da otro valor.
Y por supuesto, sí. Es el valor del verdadero amor. Y para cerrar este humilde homenaje a todas las musas inspiradoras del mundo, elegimos una canción de Joan Manuel Serrat que habla de las musas o de la ausencia de ellas.
No hago otra cosa que pensar en ti, por halagarte y para que se sepa. Tomé papel y lápiz y esparcí las prendas de tu amor sobre la mesa. Buscaba una canción y me perdí en un montón de palabras gastadas. No hago otra cosa que pensar en ti, y no se me ocurre nada. Enciendo un cigarrillo y otro más. Un día de esos he de plantearme muy seriamente dejar de fumar. Con esa tos que me entra al levantarme, busqué mirando al cielo inspiración y me quedé colgado en las alturas. Por cierto, al techo no le iría nada mal una mano de pintura. Miré por la ventana y me fugué con una niña que iba en bicicleta. Me distrajo un vecino que también no hacía más que rascarse la cabeza. no hago otra cosa que pensar en ti. Y nada me gusta más que hacer canciones, pero hoy las musas han pasado de mí. Andarán de vacaciones.
Escuchábamos a Joan Manuel Serrat, No hago otra cosa que pensar en ti.
He cometido el peor pecado que un hombre puede cometer. No he sido feliz. Jorge Luis Borges.
Me acuerdo, fue en Valvanera, en una noche lejana, que alguien dejó caer el nombre de un tal Jacinto Chiclana. Algo se dijo también de una esquina y de un cuchillo. Los años nos dejan ver el entrevero y el brillo. ¿Quién sabe por qué razón?
Y así escuchamos Jacinto Chiclana, es una milonga de Jorge Luis Borges y Astor Piazzolla, canta Edmundo Rivero, junto al quinteto Nuevo Tango, dirigido por Astor Piazzolla.
¿Y se imaginan por qué tenemos una milonguita?
¿Por qué será?
Porque del otro lado del teléfono, si las conexiones así lo permiten, debe estar en este momento mi querido amigo Alejandro Lomuto. ¿Estás ahí, Ale?
Estoy aquí, hola César, hola Chicho, hola Andrea.
¿Cómo estás?
¿Cómo te recibimos, papi, no? ¿Con qué milonguita?
Una de mis predilectas, sin ninguna duda. Vos sabés que esta versión de Jacinto Chiclana pertenece a un álbum muy especial, un álbum llamado El Tango, grabado en 1965, conformado íntegramente por temas que llevan letras de Borges y melodías de Piazzolla, interpretados por o el Quinteto Nuevo Tango o una orquesta, pero siempre dirigidas por Piazzolla, la voz de Rivero cuando se trataba de temas cantables, o la del recordado actor uruguayo Luis Medina Castro cuando había que recitar. Hay una algo que ahora podría parecernos una anécdota muy curiosa en relación con ese álbum. No solo que tenía la forma de los enormes long plays de vinilo de la época, sino que además fue puesto a la venta en dos versiones, con dos números de disco diferentes, una monofónica y otra estereofónica, porque entonces, como ustedes, no Andrea, pero seguramente ustedes, Chiche y vos, César, recordarán.
No, yo tampoco, no sé de qué estás hablando.
¿No? No, sí, yo lo tengo presente.
Me vas a hablar de Wincofon.
Exactamente, muchos tocadiscos, entre ellos el popular Wincofon, tenían un solo canal de salida de audio.
Sí, señor.
Pero bueno, lo que nos interesa a los efectos del tema del programa de hoy es que ese álbum representa seguramente uno de los puntos más altos del acercamiento entre el tango y lo que podríamos llamar la poesía pura, la literatura pura.
Escuchame una cosa, Ale, ¿por qué hablas de una relación entre el tango y la poesía pura como si eso fuera algo excepcional? ¿Qué es que vos crees que no existe la poesía en el tango?
No, desde luego que no es excepcional la poesía en el tango. Ajá. Lo que quiero es marcar una distinción entre aquellas letras que son concebidas para ponerles música o para agregar una melodía ya compuesta, que para el caso es lo mismo, y aquellas otras letras que son escritas solo para ser leídas, aunque luego pueda convertírselas en canciones o se las recite con el fondo de un tema instrumental. Al respecto, Julio Nudler, que además de haber sido uno de los mejores periodistas de temas económicos, escribió mucho y muy bien sobre tango. Julio señaló alguna vez que si bien la letra de tango es literatura, buena o mala, salvo excepciones, la letra de tango no fue escrita, y esto por supuesto puede aplicarse a cualquier otro género, no solamente al tango, él dice que la letra de tango no fue escrita para ser leída, sino oída en la entonación de un o una cantante, nunca divorciada de la música. Y bueno, después, forzando tal vez un poco la cosa, Julio agrega, en realidad el mejor letrista es aquel que no resiste ser leído. Es ese el que demuestra ser un auténtico letrista y no un mero poeta.
Bueno, ahí me dejás un poco más tranquilo, ¿no? Porque me asustó esto que no haya poesía en el tango. ¿Sabés por qué? Porque además, acaba de llegar al estudio un amigo común nuestro, también muy tanguero, un amigo del alma mío. ¿Sabés quién tengo acá conmigo? A Fernando Bartolomeo, que me vino a visitar.
Bueno, yo te escuchaba hace un rato diciendo que Fernando te había prometido que iba a ir, y yo me imaginaba por qué llegó recién.
¿Cómo salió Huracán?
2-1 ganó.
Qué grande, Globo, vamos el Globo. Claro, el tipo se quedó escuchando, mirando Huracán antes de escuchar a Bracada.
Estaba más solicitado en el programa que Cobos en el Senado.
¿Cuándo viene a visitarme Fernando? Bueno, lo que te decía entonces, por ahí se iba a enojar, Bart se iba a enojar porque él también es un amante del tango, y que dijéramos que hay poca poesía en el tango, me ponía...
No, al contrario, en el tango hubo y hay mucha poesía. Bueno, vos te referiste a Naranjo en Flor,
qué extraordinario, ¿no?
Cuyo autor es Homero Espósito, uno de los principales poetas del tango, pero con respecto a esta distinción que hacía Julio Nudler y que de alguna manera compartimos, Homero Espósito es básicamente un letrista de tango, lo cual por supuesto no significa que no sea un poeta y que no haya poesía en eso. Hay muchas letras que, aunque hayan sido solamente letras de tango, según esta distinción, son indudablemente poéticas, como precisamente la de Naranjo en Flor que vos mencionabas. Pero también hay muchos autores de letras de tango que paralelamente han sido poetas, es decir, que han escrito letras para ser escuchadas con música, por un lado, y por otro lado han escrito otras letras solo para ser leídas. Por ejemplo, Celedonio Flores, Héctor Pedro Blomberg o Julián Centella. Y por otra parte, además, en muchas letras de tango, sobre todo hasta los años 30 y 40, hay una innegable influencia de poetas no letristas, como Rubén Darío, Amado Nervo o Alejandro Dumas.
Escúchame, me parece que está todo bien eso, pero Borges, en este caso, sería un caso distinto, ¿no?, al de estos grupos de autores mencionados.
Sí, es cierto, porque no es ni un letrista de tango que además escribió poesía, ni un poeta que influyó en el tango desde lejos.
Ajá.
Borges era habitualmente poeta y se acercó excepcionalmente al tango, pero no fue la única vez que lo hizo, la de ese álbum, el tango que contiene Jacinto Chiclana. Lo volvería a hacer también al año siguiente, en 1966, cuando Ben Molar reunió a 14 poetas y 14 músicos de tango para producir un álbum célebre, por lo menos entre tangueros, que se llamó justamente 14 con el tango. Entonces a la milonga de Albornoz de Borges le puso melodía el pianista José Basso. Pero en ese álbum también hay otras creaciones y conjunciones de artistas antológicas, como el tango Alejandra, con letra de Ernesto Sábato y música de Aníbal Troilo, inspirado en la protagonista de la novela Sobre héroes y tumbas; el tango Como nadie, con letra de Mujica Lainez y música de Lucio de Mare; La mariposa y la muerte, de Marechal y el bandoneonista Armando Pontier; o 70 balcones y ninguna flor, en el que Piazzolla le pone música a los versos célebres de Baldomero Fernández Moreno.
Qué equipo, ¿no?
No, una cosa impresionante.
qué pito, qué seleccionado. Nombres pesados,
¿eh? Nombres pesados. Un seleccionado para el Mundial, ¿no?
Mamita querida, otra que Messi.
Así es. Ustedes saben que además de la grabación de ese álbum, El Tango, han quedado algunas anécdotas maravillosas. Una la cuenta el propio Edmundo Rivero, el cantor, en su libro Memoria. Dice que cuando terminaron de grabar El hombre de la esquina rosada, que lo hicieron en forma de suite para recitante, canto y 12 instrumentos, Borges le pregunta a Rivero, le dice, ¿con qué autoridad, con qué conocimiento canta usted estos temas? Rivero aclara que la pregunta no había intención agresiva, sino simple curiosidad, ¿no?
Sí, sí. ¿Cómo era Borges?
El feo le contestó, bueno, las canto porque las entiendo y las entiendo porque las he vivido. Lo mismo que usted, que las escribió porque las conoce, porque las vio. No, en mi caso no es así, le responde Borges. Yo no he tenido la fortuna que usted tuvo. Estos personajes y estas historias me llegaron por otros, por terceros, o son imaginarios. Sin embargo, no lo decía por su ceguera, tal como el mismo Borges lo explica a continuación. No, yo no tuve su suerte. Mi madre no quería que saliera a la calle. Yo estaba siempre detrás de las rejas.
Impresionante.
Ahora, sé que tenés otra que es muy, muy rica. Sé que tenés un montón.
Las otras las cuenta Oscar López Ruiz, que era el guitarrista de ese quinteto.
Contame esa, dale.
Sí, señor.
Dale, después cerramos con otra pregunta.
Muchos años al lado de Piazzolla. López Ruiz dice que mientras componía la música para el álbum, Piazzolla invitaba cada tanto a su casa a Borges para que Borges escuchara cómo iban quedando los temas. Piazzolla los pasaba en el piano y los cantaba la esposa de Piazzolla, Dedé. Dice López Ruiz que después, durante las sesiones de grabación, Borges estaba invariable, silenciosa y pacientemente sentado en la sala de control del estudio, escuchando todo, incluidos los tediosos preparativos, ensayos y diferentes tomas que se hacían para obtener el mejor resultado. Y dice López Ruiz que después de la cuarta toma de la milonga a don Nicanor Paredes, también cantada por Rivero,
sí, señor,
Piazzolla, que ya estaba alterado porque Borges estuviera ahí casi como una estatua, le pregunta, ¿y Borges qué le parece? ¿Le gusta? Sí, claro, por supuesto, responde Borges. ¿Pero qué quiere que le diga, Piazzolla? A mí me gustaba más cómo lo cantaba la chica. La chica era Dedé, la esposa de Piazzolla, que no era cantante profesional. Y el que lo había grabado era Edmundo Rivero, que probablemente haya sido el mejor y más completo cantor de tango después de Gardel.
¡Qué bárbaro! Escúchame, Ale, porque se nos acaba el tiempo. Yo sé que vos, para terminar con esto, sé que vos tenés una relación con la poesía. Sé que además tenés otras historias que podíamos contar hoy, pero las vamos a dejar para un programa próximo porque son súper ricas y no me quiero apurar. Pero sé que tenés una relación muy particular con la poesía. ¿Cuál es?
Bueno, te diría que por un lado mi relación es de distancia, de respeto y de afecto. De distancia porque no me ha sido dada la vocación para escribir poesía y como lector suelo privilegiar otros géneros. De respeto, bueno, porque me conmueven genialidades, qué sé yo, como el ajedrez del mismo Borges, claro, que dice, Dios mueve al jugador y este la pieza, que Dios detrás de Dios la trama empieza. Sí. Pero también de afecto, te decía, que es mi relación con la poesía, porque mi padre, Jorge, de quien heredé la vocación por el periodismo, es también poeta, y en su caso es poeta antes que periodista. El primer trabajo de él como adolescente fue precisamente en una revista de artes y letras llamada Continente, donde al cabo de algunos años publicó su primer poema. Jorge Lomuto tiene publicados 4 libros de poesía, más otro de cuentos, y algunos más en Las Gateras, que en cualquier momento espero que nos dé el gusto de publicar. Y bueno, y además tiene obras publicadas en otras antologías y en revistas literarias. Y cada tanto, a sus 76 años impecables, sigue despuntando el gusto por el periodismo. Así que aprovecho para mandarle un beso grande desde acá. Y bueno, y a ustedes, a vos César, a Chiche, a Andrea y a los pacientes oyentes, también un saludo afectuoso hasta el sábado próximo.
Gracias, Ale. Un beso grande para muchas vos gracias, y tu papi. Y bueno, y gracias por esto que siempre es espectacular.
Y yo sé que usted es un coleccionista de perlitas, sí, a nivel del tema.
Así es.
Y le voy a enviar un video en la semana que está realizado en el auditorium de la ciudad de Mar del Plata, un espectáculo que se llamó Entre Borges y Piazzolla.
Con mi amigo Raúl Lavie.
Con Raúl Lavie, sí, y bajo dirección de Manuel González Gil, que fue el primer estrella de Mar de Oro de la ciudad de Mar del Plata.
Qué bueno.
5 estrellas de mar ansioso. Obtuvo ese espectáculo con Pepe Soriano y Raúl Lavie.
Lo espero ansioso.
Te regalo un pedacito de otro tango que te va a encantar, Pebete, y nos volvemos a escuchar el sábado. Vos desde Mendoza, donde sé que vas a estar por esos lados.
Así es, rodeado de algunos amigos comunes.
Sí, señor. Así que te mando un abrazo grande y escuchamos un cachitito de otro tango que estoy seguro te va a gustar mucho, pa.
Un abrazo, hasta el sábado.
Gracias. Ale, un beso grande. Chao, chao.
Te miraba de afuera como esas cosas que nunca se alcanzan. La ñata contra el vidrio en un azul de frío que solo fue después viviendo igual al mío. Como una escuela de todas las cosas, esa de muchacho me diste entre asombros el cigarrillo, la fe en mis sueños y una esperanza de amor.
Y así escuchamos Cafetín de Buenos Aires.
Soy el poeta del cuerpo y soy el poeta del alma. Los goces del cielo están conmigo y los tormentos del infierno también. A los primeros los injerto y los multiplico en mi ser. A los últimos los traduzco a un nuevo idioma. Son palabras extraídas de una de las más extraordinarias poesías de Walt Whitman, Canto a mí mismo. Este Walt Whitman, aquel que contenía multitudes, tal vez el más extraordinario poeta que haya dado el continente americano. Sabiendo que extraordinario es una opinión que me pertenece y me describe, pero que defiendo con ahínco. Y se me ocurrió que era una forma linda de terminar este programa dedicado a los poetas, aunque vamos a volver a hablar de Whitman, seguramente, tal vez dediquemos todo un programa chicha a la Sociedad de los Poetas Muertos y hablaremos de Whitman,
sí, señor,
en particular. Y la música que estamos escuchando es también un homenaje a la belleza, a la poesía y a la creatividad humana. Estamos escuchando el órgano de la Lincoln Cathedral. El nombre completo es The Cathedral Church of the Blessed Virgin Mary of Lincoln, a veces también St. Mary's Cathedral, que es una catedral histórica en Lincoln, Inglaterra. Este edificio fue durante 200 años, desde 1300 a 1549, el edificio más alto del mundo. Y su nave central luego colapsó y nunca fue reconstruida. Lo que estamos escuchando es el órgano de la Lincoln Cathedral, ejecutado nada más y nada menos que por Rick Wakeman.
Sí, señor.
Y mientras escuchamos, yo quería cerrar el Abracadabra de hoy con dos cositas. Otra vez, y me van a perdonar mi fanatismo, con un pedacito de una poesía, tal vez a mí la que más me gusta de Whitman, No te detengas. Y luego con un homenaje hecho por Charles Aznavour a todos los poetas, a todas las musas inspiradoras y a todos los enamorados del mundo. Valora la belleza de las cosas simples. Se puede hacer bella poesía sobre pequeñas cosas, pero no podemos remar en contra de nosotros mismos. Eso transforma la vida en un infierno. Disfruta del pánico que te provoca tener la vida por delante. Vívela intensamente, sin mediocridad. Piensa que en ti está el futuro y encara la tarea con orgullo y sin miedo. Aprende de quienes puedan enseñarte. Las experiencias de quienes nos precedieron, de nuestros poetas muertos, te ayudan a caminar por la vida. La sociedad de hoy somos nosotros, los poetas vivos. No permitas que la vida te pase sin que la vivas. Señor Charles Aznavour nos despide. Hasta la semana prochaine. Hasta la semana que viene. Con toda la fuerza de la poesía de Venecia sin ti.
Me hablaba de amor ante mi soledad en el atardecer. Tu lejano recuerdo me viene.
Gracias a Freddy que nos mandó un saludo muy grande en una noche de frío y placer. Gracias, Freddy. Un abrazo grande a Alejandro Tamole, que me dice que le da un gran placer escucharme y que somos de Buenos Aires y solo me puede escuchar por la web. Gracias, Ale. Me cuenta de que me dice que un tropezón no es caída y que hay que buscar un estado de ánimo para que la creatividad salga. Gracias, Ale. Y mi amigo, mi querido amigo Marcelito Lomber, que dice que ayer jugando al fútbol vio el gol de mitad de cancha por arriba del arquero.
Qué jugador, Marcelo.
Y lo vuelve a escuchar por la meja del wifi en un capecito de Plaza Almagro, que es como meter otro golazo en el último minuto de un clásico. Un beso grande, Marcelo, y te dejo escuchando allá a Aznavour. Hasta la semana que viene. Chau, chau.
De romántica luz ya no tiene el encanto que hacía soñar. Qué callada quietud, qué tristeza sin fin, qué distinta Venecia si me faltas tú. pasar tiene el mismo fulgor que triste y sola está Venecia sin tu amor. Cómo sufro al pensar que en Venecia murió el amor que jurabas eterno guardar.